RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Si tienes alguna dificultad en campus o quieres asesoría en algún procedimiento académico, utiliza el servicio de consejería en línea. Ingresando a www.unad.edu.co, seleccionas la opción Campus Virtual, solo tienes que ingresar su usuario y contraseña asignados y escoge la escuela y listo. Podrás tener respuestas inmediatas.
Para Radio UNAD Virtual es gratificante mostrar los trabajos de los estudiantes del programa de comunicación social en su componente práctico de producción Medios Radio. Bienvenidos.
Verde como la esperanza, infinito como el amor, amor que brota de cada uno de los nacimientos de agua que nacen del Quindío, el corazón verde de Colombia. Cada una de sus palmas erguidas como la fe, como la ilusión de ver un nuevo día, de vivir en sus montañas como en las curvas de la mujer amada. Así quiero despertar siempre, entre mi paisaje cafetero, entre el sol de la cordillera y el valle de mi tierra.
El pasado 5 de junio y después de una extensa gestión por parte de la Universidad del Quindío, la Federación Nacional de Cafeteros, el Ministerio de Cultura, las corporaciones autónomas regionales, las gobernaciones de los departamentos, la UNESCO declaró el paisaje cafetero como patrimonio cultural de la humanidad, teniendo en cuenta las prácticas culturales en el cultivo y transformación del grano, pero también el entorno, vivienda, vestido, costumbres, músicas, bailes, gastronomía y por supuesto el paisaje. Esto no solo implica un llamativo más para el turismo, genera también el compromiso de realizar una labor coordinada entre todos, para darle no solo sostenibilidad, sino aprovechar sus potencialidades para el beneficio colectivo del eje cafetero.
En la mitad de Colombia, en un cruce de caminos, late fuerte un pueblo amigo, Quindío corazón mío.
Pero, ¿quiénes integran el paisaje cultural cafetero? ¿Dónde está ubicado y qué piensan sus administradores al respecto?
El paisaje cultural cafetero está ubicado en el centro occidente andino colombiano. Está conformado por 47 municipios de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Norte del Valle. Así se refiere el gobernador del departamento del Quindío, el doctor Julio César Espinosa, respecto a la declaración por parte de la UNESCO.
Pues para el departamento del Quindío eso es algo muy bueno, pues por lo que ya veníamos trabajando desde hace mucho tiempo de la mano de las alcaldías y de la ciudadanía en general como tal. Pues yo estoy seguro que eso a partir de este momento se van a venir cosas muy buenas para toda la región, en especial en el sector turístico, y pues que nos va a llevar a ser no el segundo, sino que estamos y además vamos a seguir trabajando para eso, para ser el primer destino turístico de Colombia.
Hágame un tiple maestro, pero hágame un tiple bueno.
A la hora de hablar de atributos, podríamos hablar de aquellas huellas que han dejado los pobladores en el paisaje de gran parte de la región. Algunos de estos atributos son el café de montaña.
Son las áreas de café dentro de la franja de altitud óptima para este cultivo, entre los 1.400 y 1.800 metros de altitud.
Predominio del café.
Expresa el influjo del uso de la tierra para el cultivo de café sobre otros cultivos.
Tradición histórica en la producción del café.
Hace referencia a la persistencia del cultivo de café y la resistencia al cambio en el uso del suelo a pesar de la crisis cafetera.
Cultivos múltiples.
Es la multiplicidad de cultivos que conforman una colcha de retazos, elementos característicos del paisaje cultural cafetero.
Patrimonio arquitectónico.
El paisaje cultural cafetero posee un patrimonio que ha sido creado por los pobladores de la zona. Se trata de la arquitectura regional de Bareque, que se expresa en los saberes tradicionales del diseño y la construcción de sus viviendas.
Patrimonio urbanístico.
La forma de nuestros pueblos ha sido una adaptación del modelo hispánico de trazado en cuadrícula. Este tipo de estructuras urbanas, en contraposición con el relieve, las calles de gran pendiente, son muestra de la adaptación de la cultura cafetera a las condiciones ambientales particulares de la topografía quebrada.
Patrimonio arqueológico.
Desde hace más o menos 10.000 años se tiene conocimiento de la presencia humana en el eje cafetero. Se han dado a conocer hallazgos de vestigios arqueológicos, la orfebrería y la cerámica son algunos.
¡Y que viva la Feria Milagro,
Jaleño! Los valores de nuestra región. Nuestra región se constituye en un paisaje vivo y cambiante que conserva su esencia en el tiempo. El café es una forma de vida y es el epicentro social, cultural y económico de la región.
Nuestro café es el reflejo del esfuerzo humano de varias generaciones de cafeteros por adaptar su cultivo a las difíciles condiciones de los Andes colombianos.
Nuestra cultura tiene un origen común. Tenemos un espíritu emprendedor, laborioso y amable. Con el cultivo del café y su comercialización se han consolidado un conjunto de tradiciones y manifestaciones que son orgullo regional y nacional. Las fiestas y las ferias de los municipios, las manifestaciones artísticas, las artesanías, la gastronomía, el arriero, la mula, el hacha, el machete, el willis o jipao. Juan Valdés, el vestuario típico con su sombrero, poncho, ruana y carriel, todos se han convertido en emblema de nuestra región. Nuestros caficultores así lo expresan.
Pues esto es algo que le enseñan a uno desde chiquito. Solo el papá lo levantaba con él a las 3 de la mañana, organizar todo para recoger el café. Y pues así uno creció y yo la verdad sí también pues he acostumbrado a mis chiquitos, porque quiero que ellos también se dediquen a eso y pues logren conservar lo que uno ha venido haciendo también ahí pues como con la familia, así de generación en generación. ¿Qué dicen?
Mi campesinita quindiana, tu nombre es Santa Oración, perfume de la mañana, símbolo de mi canción.
Pero esta distinción no solo afecta al ciudadano del común, aquel que con sus manos y de generación en generación ha contribuido a engrandecer el paisaje cafetero. De este último también hace parte el poblador que hace parte de la urbe, de las construcciones que han ayudado a hacer que la gastronomía sea una de las grandes fortalezas de la identidad cafetera, así como la señora Gloria Ramírez, habitante de la ciudad de Armenia y propietaria de uno de los restaurantes típicos más visitados por propios y visitantes.
Ay, pues nosotros hacemos todo aquí con mucho amor. Ese es el principal ingrediente de todo lo que aquí preparamos. Mira, este negocio empezó con mi abuela y mi mamá, y pues nosotros hemos seguido con él adelante. Aquí a la gente lo que más le gusta siempre es la bandeja paisa y el tamal, es lo que más piden. Y pues siempre nos esforzamos por atender muy bien a todos, claro, por darles gusto y mimarlos, como decimos aquí, ya sea de aquí del Quindío o vengan de otras ciudades o países, quien quita, claro, pues para que después vuelvan y traigan también a otros y se den cuenta que esto es muy, muy bonito y por acá la gente también es muy querida.
El reconocimiento hecho por parte de la UNESCO es también un mundo de oportunidades para la región. No solo reconocimiento mundial, sino también la apropiación de nuestra riqueza cultural, arquitectónica, natural y productiva.
Ricardo bajó a la aldea estrenando amaneceres, silbando canciones frescas sin olvidar sus quehaceres. La aldea ese día nuevo salió el sol muy en silencio y dejó que el aire tibio regara bien los sucesos.
Los beneficios ambientales, el fortalecer nuestro compromiso con la protección del entorno, asimismo, la asistencia internacional mediante la cooperación e inversión en diferentes aspectos sociales y ambientales.
Al respecto, diferentes personalidades como el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el doctor Luis Gerardo Muñoz Ortega, nos habla sobre la importancia de esta distinción para la región y para el país.
Pues a ver, eso la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO no solamente significa un valioso reconocimiento mundial para la región, sino también pues para sus habitantes, que van a tener una mayor apropiación y valoración de la riqueza cultural, arquitectónica, natural y pues también productiva de su entorno. Esto le va a permitir a toda la región, hombre, fortalecer el compromiso institucional y comunitario pues con la protección del medio ambiente. Eso es muy bueno, pero pues sin duda alguna el beneficio más importante es asegurarle un invaluable legado, hombre, cultural y la conservación de todos esos valores para todas las futuras generaciones.
De esta forma, el eje cafetero se ha constituido en un paisaje vivo y cambiante que conserva su esencia en el tiempo. El café es sin duda alguna una forma de vida y es el epicentro social, cultural y económico de la región.
Es por esto que la incomparable riqueza natural y biodiversidad de nuestra región, la variedad y originalidad de nuestras manifestaciones culturales, el equilibrio entre la producción de un café de calidad superior y la conservación, así como las técnicas tradicionales de nuestra arquitectura y formas de poblamiento, hacen de nuestro paisaje cultural cafetero un lugar único en el mundo que merece ser preservado en el tiempo y conocido y admirado por la humanidad.
Por sus palmas, su café y su herencia, sus valles, rojos atardeceres, su gran nobleza, sus museos, cultura y turismo, por su clima que ha sido bendecido. Por todo esto y mucho más.
Quindío para todos.
El Quindío es tuyo y mío.
Y en nuestro tema central.
En el tema central del día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial, el docente César Ibarra, quien es partícipe de las salas de CONACES y del CNA en todos los procesos de registro calificado y de acreditación de alta calidad a nivel nacional, con un alto bagaje en visitas de acreditación y de registro calificado de las condiciones mínimas y máximas que el Ministerio de Educación Nacional da a todas las universidades que propenden por estos estándares de calidad. Bienvenido a Radio Unad Virtual, docente César Ibarra, y queremos preguntarle, la universidad se encuentra, como usted sabe, en el proceso de acreditación de algunos programas. Específicamente para el CEA de Pasto, estamos hablando de lo que es el programa de etnoeducación, el programa de comunicación social e ingeniería de sistemas. ¿Qué nos puedes contar acerca de este proceso de acreditación y qué recomendaciones nos puede dar?
Yo participo del sistema de CONACES y también estoy empezando a trabajar con el CNA en los procesos de registro calificado y de acreditación de alta calidad. Efectivamente, estos son procesos los dos diferentes, complementarios pero distintos, en los que las universidades van comprometiendo sus esfuerzos para demostrar en el uno que están en condiciones de ofrecer un programa en CONACES y también en el otro caso que están en condiciones de demostrar que los programas que tienen en funcionamiento son de alta calidad con el Consejo Nacional de Acreditación, que es el CNA. Estos procesos son el uno obligatorio, el registro calificado tiene que hacerse aproximadamente cada 7 años, cada programa tiene que demostrar que cumple con unas condiciones mínimas. Y el segundo, el de alta calidad, es un proceso voluntario. La universidad, después de hacer su autoevaluación y de mirar sus potencialidades, sus deficiencias, se compromete en unos planes de mejoramiento para asegurarse que cumpla con las condiciones muy exigentes que son las que pone el Ministerio de Educación a través del CNA, en las que tendrá que demostrar que sus programas tienen una calidad superior a las de los demás programas de otras universidades. Entonces son procesos muy interesantes, pero al mismo tiempo muy exigentes. La UNAD pues ha comprometido sus esfuerzos para tratar de acreditar en alta calidad varios de sus programas, como los que has mencionado, en el caso del CEA de Pasto de etnoeducación, que es un programa dirigido en nuestro caso a poblaciones indígenas y afrodescendientes, y también los programas de comunicación social y de ingeniería de sistemas. Son programas muy antiguos en la UNAD. Nosotros en Nariño y en el CEA de Pasto especialmente tenemos muchos años de experiencia manejando estos programas con centenares de egresados, con muchas condiciones que pudieran hacernos presumir que pueden pasar las condiciones de alta calidad. Pero evidentemente son procesos muy exigentes. Tendrán que venir unos pares enviados por el CNA a revisar todas las condiciones que tiene la universidad y cada programa, y luego enviarán su concepto al Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación, de una manera solemne, a través de una resolución, reconocerá que esos programas, en el caso de que fueran aprobados, son programas no solamente que cuentan con el registro calificado, sino también que tienen un registro de alta calidad, que es lo que todos esperamos para la universidad, porque esto pues le da una posición preeminente a un programa en cualquier medio, como en el caso nuestro.
Docente Ibarra, hablemos de fortalezas. ¿Qué fortalezas ha visualizado usted que podemos presentar ante el CNA?
Pues yo pienso que una gran fortaleza es la experiencia. La experiencia que tenemos de muchos años, ya de muchas promociones en los 3 programas, yo pienso que tenemos allí una gran experiencia que demostrar. Los egresados son en últimas la demostración de lo que es la universidad. Esos egresados están bien ubicados y han podido encontrar trabajo o han podido cualificarse en el trabajo que están haciendo. Por ejemplo, en el caso de etnoeducación, en la que la mayoría de los estudiantes son docentes en escuelas y en colegios que hacen la licenciatura para profesionalizarse o para avanzar en el escalafón, pues evidentemente ahí tenemos una gran ventaja. Otra ventaja muy grande que yo veo es la inmensa capacidad de cobertura que tiene la UNAD. Porque podemos llegar a comunidades muy lejanas, porque a través de la mediación virtual podemos acercarnos a poblaciones vulnerables que necesitan mucho de la educación, pero que en condiciones normales no las pueden conseguir. Y luego también, pues en los últimos años, el esfuerzo que ha hecho la universidad a través de las distintas convocatorias que ha hecho para contratar personal de planta, pues también podemos mostrar ya un personal de planta muy cualificado, dedicado de una manera especial al diseño curricular y al manejo de los cursos. Me parece que esa es otra potencialidad, aunque no es muy grande, pero sí es un esfuerzo que ha hecho la universidad y que también puede ayudarnos a mejorar en ese sentido y a poder demostrar unas condiciones de alta calidad. Yo vería esas ventajas como esas potencialidades: la cobertura, la mediación virtual y también la calidad que podemos ofrecer a través del personal docente, de todo el personal docente, pero ahora particularmente del personal de docentes auxiliares que ya están trabajando de planta para la universidad.
Pasemos entonces a lo que es la mediación virtual. Una cosa es hacer un estudio y una proyección de alta calidad para sistema tradicional de unas universidades que lo ofertan. Otra cosa es la modalidad virtual que oferta la UNAD de educación abierta y a distancia. Cuéntenos, docente Ibarra, acerca de este proceso. ¿Cómo sería el proceso de alta calidad para una modalidad de educación virtual?
Los procesos de acreditaciones de alta calidad básicamente son semejantes, son iguales. Pero cuando se aplican a universidades con modalidades de educación a distancia como la nuestra, y sobre todo con universidades como la nuestra en las que la educación a distancia también está mediada por lo virtual, pues allí las cosas van a cambiar, porque primero los pares que vengan tendrán que ser pares, y la universidad tiene derecho a exigir que sea así, pares que tengan experiencia en educación a distancia y pares que tengan experiencia en educación virtual, para que puedan medir el impacto que tiene la mediación virtual, para que puedan distinguir claramente, por ejemplo, el estándar que usa la universidad, que es el estándar CORE, las distintas actividades que manejamos por medio de la plataforma. Eso también tiene que verse, tiene que evaluarse. Allí también tenemos unas potencialidades y unas debilidades también, obviamente. Las potencialidades enmarcadas en el sentido de que tenemos un estándar. Esa me parece que es una potencialidad. Cada curso no se maneja de una manera autónoma o desorganizada, sino que todos los cursos responden a una sola estructura. Y en ese sentido, pues la universidad ofrece a los estudiantes de todo el país, de todos los programas, una educación en la que ya hay una planeación, un diseño, una ejecución y un seguimiento que garantizan que hay una estandarización que podría ser una gran ventaja. Luego también tenemos un dominio muy amplio de la plataforma Moodle, que es la plataforma virtual en la que manejamos la mediación virtual. También me parece que es una gran fortaleza, porque tenemos acceso allí a una herramienta básicamente gratuita, pero muy potente, muy poderosa, que hemos sabido aprovechar en la formación. Evidentemente ahí también hay esas potencialidades. Yo creo que la estandarización, la experiencia que tenemos en el manejo de los cursos virtuales, el hecho de que tengamos egresados que desde el primer semestre hasta el último ya han probado y han experimentado el sistema virtual, me parece que también es una ventaja que tiene que mirarse, como lo he dicho al principio, con una mirada distinta. No se puede juzgar de la misma manera la alta calidad en un programa tradicional de la forma en que lo van a ver aquí en unos programas a distancia con mediación virtual. Los dos son distintos y los dos tienen unos requisitos de calidad que tienen que cumplir. No son el uno menos que el otro, pero tienen criterios distintos para poderse evaluar, porque obviamente pues la mediación le da un giro bastante importante a la formación que estamos brindando a nuestros estudiantes.
Le agradecemos al docente César Ibarra por haber sido partícipe en este tema central y también por ser una de las personas claves en este proceso de acreditación como asesor en el SEAD de Pasto. Muchas gracias, docente, nuevamente.
Muchas gracias y ojalá pues que la UNAD dedique muchos esfuerzos, no solamente humanos, sino también materiales. Yo le deseo a la UNAD, pues obviamente porque soy parte de ella, la mejor de las suertes en este proceso de alta calidad y que ojalá esta experiencia nos ayude a asegurar la calidad en la educación que requieren todos los estudiantes que se acercan a la UNAD en busca de educación. Mis mejores deseos para la UNAD y les agradezco mucho esta oportunidad de compartir con ustedes estos conceptos que son tan importantes para el crecimiento de nuestra universidad. Muchas gracias.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co. Todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Sentir una vista donde la universidad se expresa.
Amiga unadista, ¿conoce acerca de la Red de Reporteros de la UNAD? Una red conformada para la realización y producción de notas periodísticas para Radio UNAD Virtual y Noti UNAD, enmarcadas en diferentes aspectos que acontecen a nivel institucional y comunitario, haciendo alusión a nuestro énfasis. Así que bienvenidos a buscar una comunicación objetiva, una comunicación de cambio, una comunicación alternativa que brinde participación y una mejor difusión de la información. Tú también puedes hacer parte de la Red de Reporteros de la UNAD desde tu propio SEAD o SERES.
Nos encontramos con Edgar Enríquez, docente auxiliar de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, quien viajó a la ciudad de Bucaramanga como ponente del Congreso de Seguridad Informática. Bienvenido, docente Edgar, y cuéntenos cómo le fue en Bucaramanga y cómo fue su ponencia en representación del SEAD de Pasto.
Un cordial saludo para todos. Yo participé en el evento que se denomina el Congreso Iberoamericano de Seguridad Informática y dentro de él lo que se denomina el Taller Iberoamericano para la Enseñanza de Seguridad en Informática, que es el TIBETS. Yo llevé una ponencia relacionada con el método de enseñanza para la recuperación de información a través del uso de la informática forense. Dentro del trabajo se expuso lo que es las técnicas de seguridad que se plantean, algunas herramientas a nivel de software libre que se tienen y una metodología basada en el trabajo colaborativo a través de los pequeños grupos en donde se desarrollan diversas consultas y se pasan por las tres fases de lo que es el reconocimiento, la profundización y la transferencia para llegar a utilizar alguna de las herramientas de informática forense y que los estudiantes puedan llevar buenos argumentos de la escogencia de la misma.
Cuéntanos, Edgar, ¿quiénes fueron los otros países o ciudades invitadas y con qué otras ponencias se presentaron?
En cuanto a países, estuvo España, se tuvo ponencias de Bolivia, de México, de Uruguay, de Argentina y de Brasil. Entre los temas que se trataron se destacan lo que es la criptografía, unos métodos especiales para la seguridad de la información que permiten encriptar o codificar y decodificar la información para que no sean fácilmente robables o editables a través de usuarios. Por ejemplo, una de las aplicaciones más grandes que existe en este campo es el manejo de nuestra información a través de los bancos. De igual manera, también hubo métodos de análisis y búsqueda de información a través de lo que es la informática forense y las nuevas tendencias mediante modelamiento matemático para lo que es el criptoanálisis y también la criptografía.
En cuanto a la seguridad de los bancos, quisiera que le contara a todos nuestros radioescuchas y ahondara más en ese tema. ¿A qué se refirieron en cuanto a este tipo de seguridad en el Congreso?
Básicamente lo que se trata es que hoy en día el usuario, el cliente de un banco, puede hacer sus transacciones con la plena confianza en la página virtual o en el espacio virtual del banco. Muchas veces se tiene todavía el temor que puedan sufrir ataques de información, que la información que se transmite está pasando por partes públicas. Al fin y al cabo, la transmisión se hace a través de las redes telefónicas de los diversos operadores. Entonces, lo que se busca es darle la mayor seguridad y el mejor blindaje posible para que la información que uno envía desde el lugar de trabajo o desde su equipo personal hacia el banco no sea fácilmente capturado durante el recorrido. Un ejemplo de ello es, supongamos que una persona tiene su cuenta con números 1, 2, 3, 4, 5. La idea es que cuando viaja el número de cuenta, al igual que su nombre de usuario y su contraseña, estos viajen codificados a través de modelos matemáticos, en donde se verifiquen números, en donde se hagan jeroglíficos, por así decirlo, de tal manera que al lado del cliente él genere una llave, se llama una llave o una clave. Esa llave o clave también va a viajar y va a ser cifrada hasta llegar al banco. En el banco debe existir un prerequisito que permita desencriptar esa llave y esa llave a su vez permitirá desencriptar el número de cuenta que tiene el usuario, el nombre del usuario y la contraseña del mismo. Si una persona, un hacker, como les decimos normalmente, trata de hacer un ataque o de buscar alguna información, pues la información que va a encontrar, digámoslo así, es basura. No encontraría un patrón especial como para decodificar fácilmente la información que allí viaja. De igual manera, pues también se pretende que este sea un compromiso que adquieran las diferentes entidades, no solamente los bancos, sino el cuidado en el correo electrónico, en nuestras redes sociales como Facebook, en el caso de nuestra universidad como la plataforma virtual, que nuestra información sea 100% confiable y aparte de eso que la seguridad permita mitigar el impacto de los riesgos que se tengan.
Muchas gracias, Edgar. Y para terminar, este tema que tú trabajaste en tu ponencia acerca de la seguridad industrial en los cursos de la plataforma virtual, ¿ya están en esa dinámica los cursos o es un proyecto para iniciar?
En este momento es un proyecto. Nosotros estamos trabajando en el grupo de investigación GRIE, desde aquí el SEAD Pasto, tres áreas fuertes en investigación. Vamos a manejar software libre, vamos a manejar lo que es auditoría y seguridad informática, dentro de ello está este campo, y el otro es el campo de voz sobre IP. En este momento estamos empezando con el proyecto, tuvimos una muy buena acogida ya, de hecho recibimos muy buenos comentarios, inquietudes, gente de los diferentes países que se han puesto en contacto conmigo en este momento para poderlos asesorar en lo que estamos desarrollando. Y en otros casos que se ofrecieron a ayudarnos para que nosotros podamos sacar los avances. Ojalá este proyecto no tenga mucho tiempo y nosotros podamos implementarlo en la plataforma de la universidad.
Muchas gracias, Edgar, y bienvenido nuevamente a Radio UNAD Virtual, porque en Radio UNAD Virtual todo lo que se hace es noticia.
Muchas gracias a ustedes y qué chévere saber que la academia cuenta con este espacio para que nosotros podamos dar a conocer los avances investigativos que estamos desarrollando.
Informamos. Se encuentran abiertas las matrículas en los programas académicos de las escuelas Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. La educación a distancia es una excelente opción para personas que trabajan en cualquier lugar y que también aspiran a superarse y a buscar la excelencia mediante procesos formativos de alta calidad. No esperes el último momento.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
En el Cauca se respira paz y alegría.
Llegó Navidad y con ella la alegría y la esperanza. En este mes de magia y felicidad, el SEAD Popayán quiere compartir los mejores deseos y vivir esta hermosa época de amor y solidaridad con la familia unadista. La dirección del SEAD Popayán y Bienestar Institucional te invita a participar de la novena de Navidad el día 21 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en la sede administrativa. Nuestros deseos para una hermosa Navidad y un año lleno de logros y satisfacciones.
Que siga la fiesta con guaro y aguardiente y los caucanitos cantan pa' alegra el ambiente.
Cartelera y eventos de nuestra zona.
En cartelera y eventos les contamos acerca del primer simposio internacional de psicología social comunitaria con su eslogan Tendencias de la psicología social comunitaria en el contexto colombiano e internacional. Será en el Centro de Convenciones de Paipa, Boyacá, los días 18 y 19 de noviembre. La UNAD convoca a este evento académico de carácter internacional con miras a contribuir al posicionamiento de la propuesta pedagógica y formativa de la psicología en Colombia. Busca generar espacios de posicionamiento alrededor de las instituciones y agremiaciones en el ámbito mundial que permitan la construcción de un bagaje teórico a partir de la discusión académica de las nuevas perspectivas de la psicología comunitaria en Colombia. El objetivo principal del evento es identificar las tendencias de investigación e intervención de la psicología social comunitaria y contribuir a la comprensión de los fenómenos sociales en el contexto colombiano e internacional. Las temáticas a trabajar serán la metodología de intervención en psicología comunitaria y el abordaje de las problemáticas psicosociales de la psicología comunitaria. Las áreas involucradas de la psicología serán clínico comunitaria, educacional comunitario y organizacional comunitario. Están todos nuestros radioescuchas cordialmente invitados. 18 y 19 de noviembre, Paipa Boyacá los espera.
Informamos. Se encuentran abiertas las matrículas en los programas académicos de las escuelas Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. La educación a distancia es una excelente opción para personas que trabajan en cualquier lugar y que también aspiran a superarse y a buscar la excelencia mediante procesos formativos de alta calidad. No esperes el último momento.
La Red de Reporteros de la Zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. ¡Hasta pronto!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.